Amemos y te serviremos para siempre y para siempre. Y cualquier deleite, placer que vos nos permitís experimentar en esta tierra es tan pequeño comparado al placer y el deleite que tendremos un día. Sin el pecado, sin el sistema del mundo que se opone a ti, sin Satanás presente para tentarnos, estaremos libres totalmente para deleitarnos en tu presencia para siempre. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos habla, que es alimento para nuestra alma, que es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne lo que el hombre no puede discernir. Así que pedimos que vos tomes tu palabra y seas glorificada a través de ella, hablando, confrontando, animando, convirtiendo, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento, trayendo ánimo, trayendo todas estas cosas que tu palabra produce a través de la obra del Espíritu Santo, y pedimos que nuestros corazones sean blandos y estén preparados para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, feliz año nuevo. Invitamos a los niños a pasar a la escuela dominical. Si tenés un bebé de 3 años para abajo, tenemos un cuarto también para vos atrás, para escuchar el mensaje. Todavía recuerdo con mucha claridad el día que bajaba por el ascensor con mi hija Laina, que en su momento tenía 2 días de vida, si mal no recuerdo, y la estaba llevando ahí en el sanatorio argentino para que le hagan el examen del talón. Los que son padres saben a qué me refiero, donde le hacen un cortecito en el talón, le sacan sangre del talón. Caro había tenido una cesárea, así que yo debía ser la persona que la llevaba. A mí ya me cuesta en sí la sangre, sacarme sangre es una de mis pruebas más grandes, porque me tiendo a psicomatizar y estar al punto de desmayar, pero tenía que llevar a mi hija a que le saquen sangre de su talón. Y fue mi primera experiencia como padre primerizo de aprender algo de Dios a través de ser papá. Hay cosas que aprendemos, ¿no es cierto? Aquellos que ya son padres, que comprendemos ciertos aspectos de Dios como padre de una manera nueva y fresca, siendo ahora papá. Y esta fue mi primera experiencia. Yo la tenía que sostener fuerte mientras que le extraían sangre del talón. ¿Cómo sufrí? Yo no sé qué está pensando en ese momento un bebé de 2 días de vida, pero en ese momento su padre la está exponiendo al dolor. Yo tengo el control para parar el dolor y no lo hago. Es más, yo mismo soy el que la está sosteniendo para que continúe con el tratamiento de dolor hasta que termina. Ella es ignorante en ese momento. Yo sí sé por qué hago lo que hago, pero no le puedo hacer entender el porqué a ella, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en cuanto a exponerla al dolor. Pero lo que hago lo estoy haciendo porque la amo y es lo mejor para ella, aun si ella no lo puede entender. Nuestro Padre tiene un plan en nuestra vida, aun cuando no lo podamos entender o ver. Hoy vamos a ver en Eclesiastés que a la luz de nuestra ignorancia y a la luz de la soberanía de Dios, debemos aprender a redimir los tiempos de adversidad. A la luz de nuestra ignorancia y a la luz de la soberanía, el control total de Dios, tenemos que aprender a redimir los tiempos de adversidad en nuestra vida. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Eclesiastés. Hoy continuamos con la serie de predicaciones expositivas del libro de Eclesiastés. Al capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar viendo El capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés 6, versículo 10. La semana pasada aprendimos que las posesiones en sí no tienen la capacidad de darnos deleite, de darnos la capacidad de disfrutarlos. No pueden por sí mismas, cualquier posesión, cualquier cosa material, cualquier cosa de esta creación, no tiene la capacidad de darnos satisfacción si no es Dios el que nos da ese gozo. Como dijo alguien, los regalos de Dios y la capacidad de disfrutarlos vienen en cajas separadas. Dios es el que da la capacidad de disfrutar, y cuando estamos en una relación correcta con Él, podemos disfrutar adecuadamente de sus regalos, de todo, de las personas, de las cosas materiales, de su creación. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y con la sección que vamos a mirar hoy en esta prédica, vamos a entrar en la segunda mitad del libro. Eclesiastés, como he dicho antes, es un libro difícil de ver la estructura, de cómo encaja el hilo. Algunos dicen, no hay un hilo claro de argumento. Pero lo que podemos afirmar es que a partir de esta sección que vemos hoy, hay una segunda mitad del libro que arranca. La primera mitad que terminamos la última vez que estuvimos en Eclesiastés, la semana pasada, terminó con una frase que apareció por séptima y última vez. Si miran conmigo en el 6:9. Esta frase había aparecido varias veces en toda la primera parte del libro. Y aparece por última vez en el libro, en el 6:9. También esto es vanidad y correr tras el viento. No sé si recuerdan, pero esa frase aparece muchas veces. La idea de correr tras el viento es que es algo vano, no lográs nunca atrapar el viento. Y esta frase apareció por última vez y ya no aparece más. Por eso sabemos también que estamos en una sección nueva del libro. Hay dos preguntas claves con las cuales esta sección va a comenzar. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? Versículo 12, mírenlo. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? Y la otra pregunta en el versículo 12, ¿y quién hará saber al hombre lo que sucederá después? Son dos preguntas que el libro en la segunda sección va a ir respondiendo. Por eso sabemos que es una sección nueva. Hay dos frases, así como hay dos preguntas que aparecen en el versículo 12, 6:12, hay dos frases que se repiten a través de los próximos capítulos. En el versículo 14 del capítulo 7 dice, en una parte, para que el hombre no descubra. Para que el hombre no descubra. En el versículo 24 del mismo capítulo, ¿quién lo descubrirá? En el 8:17, el hombre no puede descubrir la obra. El 9, versículo 12, el hombre tampoco conoce su tiempo. Y después en el 11:2, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Y por último el 11:6, porque no sabes si esto o aquello prosperará. Hay un énfasis en lo que se viene en esta parte del libro, en la ignorancia nuestra, en la ignorancia del ser humano, y su incapacidad de entender el plan de Dios. Debemos descansar en esto, que la Biblia nos dice, que nosotros no tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios está haciendo. No te mates en entender lo que Dios está haciendo, porque si bien Dios nos ha revelado algo de lo que está haciendo, Eclesiastés dice, no vas a poder descubrirlo nunca. Y vos no sabés lo que Dios está haciendo, ni lo vas a saber. Veamos entonces el pasaje que hoy nos toca. Hay esencialmente tres secciones que este pasaje se puede dividir. La primera sección está en el 6:10 al 12. Y ahí va a estar mi primer punto. La segunda sección es una serie de proverbios del 7:1 hasta el versículo 11. Y la última va a ser una conclusión que es similar a la primera sección. Y de ahí voy a mencionar tres puntos. El texto va a comenzar, este texto que estamos viendo hoy, va a comenzar con Dios y va a terminar con Dios. En el medio son proverbios prácticos. Muchos mejor esto que esto. Pero va a arrancar con Dios y terminar con Dios. Entonces la primera sección la vemos en capítulo 6, versículo 10 al 12. El punto que va a hacer Salomón es el siguiente. Ya que somos débiles, frágiles e ignorantes. La Biblia pinta tu condición, pinta mi condición de esta manera. No es como el hombre frecuentemente se pinta a sí mismo, ¿no es cierto? Sos débil, sos frágil y sos ignorante. Así dice la Biblia acerca de tu persona, acerca de mi persona. Ya que somos débiles, frágiles e ignorantes, debemos aprender a descansar en la soberanía total de Dios. Este va a ser el primer punto. ¿Sí? Miren cómo comienza el versículo 10. A lo que existe ya se le ha dado nombre. Y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él. Si vos miraras estos primeros tres versículos, 6:10, 6:11 y 6:12, no aparece el nombre de Dios. De hecho, en la conclusión sí va a aparecer el nombre de Dios. Pero aparece de una manera no explícita, sino implícita. La pregunta es, ¿quién nombró lo que existe? Dios. Dios es el que nombra todas las cosas. Dar un nombre a algo en la antigüedad significaba tener autoridad y posesión sobre aquello por lo cual uno nombra. Por eso Dios también le pide a Adán que él nombre los animales, porque le estaba dando una autoridad sobre el mundo animal, sobre el mundo de la creación, de que él debía reinar en este mundo. Dios es el autor y creador de todas las cosas. Él nombró todo cuando lo creó, cuando le dio existencia. Es más, Dios habla en Génesis 1 y las cosas se crean por el poder de su palabra. Dios define quién es el hombre. Dios es el que define correctamente la antropología. Lo que Dios dice acerca del hombre es lo correcto acerca de quiénes somos. Dios lo creó, Dios sabe lo que es un hombre. No lo define la ciencia, ni la psicología, ni la filosofía. Aunque puedan hacer algunas observaciones correctas. Dios es el que creó al hombre, Dios es el que define, Dios es el que explica quién es y cuál es el problema del hombre. Y el hombre, nos va a decir el texto, versículo 10 al final, no puede contender con el que es más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que el hombre? Dios. Al hombre le puede no gustar cómo Dios gobierna el universo. Esto le pasó a Job, eventualmente, en medio de su sufrimiento. Y es posible que el autor está pensando en los pasajes de Job cuando escribe esto, que no puede contender con el que es más fuerte que él. ¿Recuerdan cómo Dios responde a Job? Si ustedes recuerdan el libro de Job, comienza con Job teniendo una vida de mucha bendición material, de familia, de todo tipo. Y Dios permite que Satanás le remueva un montón de cosas y se queda sin nada. Y vienen sus amigos, entre comillas, que arrancaron bien porque se quedaron callados por 7 días, simplemente acompañándolo en su dolor, pero eventualmente le dieron malos consejos. Consejos que no eran conforme, que al final del libro Dios dice, hablaron mal, no hablaron lo que es correcto de mí. Y Job arrancó bien, donde no culpó a Dios, no pecó, adoró en medio de su sufrimiento, pero eventualmente se entregó a la queja y dijo, ojalá yo pudiera llevar a Dios a la corte para poder juzgarlo a él, en otras palabras. Y al final del libro Dios finalmente habla, donde Job hace preguntas y cuestiona a Dios. Y Dios responde. Y les leo algunas porciones, porque es fascinante esta sección y nos habla de esta realidad de que no podemos contender con el que es más fuerte que nosotros. Dios dice así, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y esto es lo que Dios le dice a Job. Agárrate. No dice eso, pero paráfrasis. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Y yo te preguntaré y tú me instruirás. Vamos a cambiar los papeles ahora. Hasta ahora vos me venís preguntando a mí. Ahora yo te voy a preguntar a vos y vos me vas a enseñar a mí, Job. Me vas a enseñar. Y Dios no le responde ninguna de sus preguntas, sino que le da un montón de preguntas a él para que Job responda. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer el alba a su lugar? ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio y para que disiernas los senderos de su casa. Y miren la voz de Dios sarcástico con Job. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Yo te di la capacidad de razonar y de tener inteligencia. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender, acá está la misma palabra en castellano, con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Sigue la argumentación de Dios. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira todo soberbio y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos junto en el polvo. Átalos en un lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. ¿Vos podés hacer todo esto? Y una frase más que Job utiliza, Dios hablando a Job. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Esa es la respuesta que Dios da a Job. No le responde ninguna de sus preguntas del por qué. Simplemente le dice, yo soy Dios y vos no lo sos. Y el punto de Eclesiastés 6:10 es el mismo. El hombre no puede contender con el que es más fuerte que él. Significa que nosotros no presentamos nuestras luchas, nuestro dolor, nuestras quejas de una manera santa delante de Dios. No, no significa eso, porque en los Salmos de hecho tenemos un modelo. En los Salmos de Lamento, donde expresamos nuestro dolor, donde David dice, ¿por qué, Señor, yo lloro toda la noche y no respondés? Hay un momento y hay una manera adecuada de presentar nuestro dolor delante del Señor. Pero es la actitud con la cual lo hacemos. Y Job eventualmente fue reprendido por lo que hizo. Versus David, que David vemos en los Salmos, que Dios nos deja como modelo que expresemos nuestro dolor delante de Dios. Dios es el que creó al hombre, Dios tiene autoridad y dominio sobre él. Sabe lo que es un hombre. El Salmo 103:14 dice esto al hombre, porque él sabe de qué estamos hechos nosotros. ¿Saben de qué estamos hechos? Se acuerda de que somos solo polvo. De que somos solo polvo. El hombre no puede contender con el que es más fuerte que él. No puede contender con Dios, como vemos en el ejemplo de Job. El versículo 11 continúa. Mírenlo, capítulo 6. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? El punto es que no hay ninguna ventaja en contender con Dios con nuestras palabras. Eclesiastés 5:2 nos había dicho, lo vimos previamente, Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ojo de cómo te acercás a Dios. Fue la exhortación que vimos en Eclesiastés 5. Somos débiles, pero además de ser débiles, somos ignorantes y frágiles. Miren el versículo 12. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida. Los pasará como una sombra. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Lo que está afirmando Salomón es que no sabemos lo que es bueno para nuestra vida. Y que nuestros días son contados. Nuestra vida pasa como una sombra. A una sombra le falta esencia, así describe nuestra vida. Cuando pasa, la sombra no deja ningún efecto sobre la tierra, así describe nuestra vida. Tampoco sabemos cómo va a ser nuestro futuro, no sabemos qué nos espera mañana. Vos y yo desconocemos el futuro, no solamente que lo desconocemos, sino que no lo podemos controlar. El primer punto es que ya que somos débiles, frágiles e ignorantes, debemos aprender a descansar en la soberanía total. No podemos contender, entonces descansemos en su plan soberano. Descansemos en que Él es bueno y que Él es soberano y que está haciendo algo aun cuando no lo podemos ver. Sujel Michelén describe la sección que sigue de la siguiente manera, pero ahora Salomón da un paso más radical en el capítulo 7, que es la próxima sección. Y pasa a demostrar que no solo debemos rechazar esa idea de que la adversidad siempre es negativa, sino que debemos entender que en la providencia de Dios los tiempos de tristeza y pesar pueden ser sumamente beneficiosos en nuestras vidas. Y eso es no lo que normalmente pensamos, naturalmente. Y para probar su punto, Salomón recurre a una serie de proverbios, algunos de ellos sumamente provocadores y chocantes, para comparar varios aspectos de la vida donde no siempre lo mejor es lo que parece mejor en primera instancia. Necesitamos la sabiduría de Dios de decirnos esto es mejor que esto, porque nosotros nunca pensaríamos eso. Y va a haber varias comparaciones que va a ser en esta sección. Entonces, el segundo punto es este. Que a pesar de nuestra ignorancia, de no saber qué es lo que Dios está haciendo, podemos saber que así como la prosperidad no siempre es buena, sección previa, la adversidad no siempre es mala, sino que puede ser beneficioso. Nuestra inclinación natural es pensar prosperidad es bueno, queremos tener ausencia de dolor y eso es bueno, y queremos huir del dolor. Ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Pero lo que nos va a afirmar acá es que a pesar de nuestra ignorancia, algunas cosas sí podemos saber. Que la prosperidad no siempre es buena y la adversidad no siempre es mala, sino que puede ser beneficioso. Y va a haber varias comparaciones. La primera comparación, que va a ser en los primeros versículos del capítulo 7, es que es mejor vivir con una cierta seriedad, solemnidad, a la luz de la muerte, que vivir con ligereza y superficialidad. Es mejor vivir con una seriedad, con una solemnidad, a la luz de la muerte, que con una ligereza y superficialidad. Miren el versículo 1. En el versículo 1 dice, es mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Nuestra reputación es más importante que un buen perfume. El nombre tiene que ver con la reputación de la persona. Un buen perfume en la antigüedad era algo costoso. El equivalente para nosotros hoy sería algo de mucho valor, de mucho dinero. El pensamiento es parecido al de Proverbios, que describe la sabiduría como superior al oro. Nuestro carácter es más importante que nuestras posesiones. ¿Y saben qué? Nuestro carácter, Dios lo forma principalmente a través de las pruebas, a través de la adversidad. El texto sigue. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. ¡Qué contradicción! Está diciendo que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Cómo puede ser esto? Todos nosotros preferimos presenciar el nacimiento de alguien, la alegría de un bebé nuevo, que ir a un funeral. ¿Quién prefiere un funeral antes que ir a ver un bebé recién nacido? Cuando un bebé nace hay una esperanza de una vida por delante. Pero la realidad es que en la muerte sabemos cómo esa persona realmente vivió. Alguien decía que cuando Judas nació, le pusieron un buen nombre. Judas significa alabanza. Para cuando Judas murió, había convertido aquel nombre honorable en algo vergonzoso. El final es lo que tenemos que mirar. Hay un libro que es un libro secular, que es un libro con una filosofía muy humanista, pero tiene un principio interesante, se llama Siete hábitos de una persona altamente eficaz. Y está escrito para empresarios, escrito por un mormón, tiene un énfasis en que el hombre vive para sí mismo esencialmente. Pero lo que tiene interesante es que describe cómo un empresario o una persona que quiere ser eficaz en su vida debe organizarse. Y él describe que la manera de organizarse es mirar qué es lo que vos anhelás cuando vos te morís. Que uno empieza con el final. La meta final de tu vida, ¿cómo querés terminar tu vida? Y esto es lo que Salomón nos está diciendo. A la luz de esto, el texto sigue y nos dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Y nos explica por qué. ¿Por qué Salomón es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, que ir a un cumpleaños, que ir a una boda? ¿Por qué, Salomón? Porque aquello es el fin de todo hombre. Y al que vive, lo hará reflexionar en su corazón. Cuando nosotros vamos y presenciamos la muerte en un velatorio, es un recordatorio de nuestra muerte. Y el ser humano no quiere recordar, no quiere pensar en su muerte. Pero la palabra de Dios nos dice que esto nos hace reflexionar. Nos recuerda que un día nosotros también vamos a morir. Cuando murió un amigo mío de la secundaria, prediqué este texto, estos versículos que acabo de leer. Y a la iglesia asistieron familiares y amigos de él que nunca asisten. Tenía la atención completa de personas a quien yo les compartí el Evangelio. Que si yo intentaba compartir ese mismo mensaje del Evangelio, en una fiesta, en una boda, no me escucharían de la manera en que me estaban escuchando en ese momento. Porque la muerte es real, ahí está la persona muerta. Y saben que un día también ellos van a morir. La muerte es una realidad inescapable y al ser humano no le gusta pensar en ella, pero Salomón nos dice que la muerte debería hacernos reflexionar, nosotros que estamos vivos. Más adelante en el versículo 8 nos va a decir que el fin de un asunto es mejor que su comienzo. Hay mucha sabiduría en vivir de una manera solemne, seria, a la luz de nuestra breve existencia. Necesitamos recordar que nuestra existencia es breve y que no sabemos el día de nuestra muerte, pero que un día vamos a morir. En el Salmo 90, Moisés, que habla de la brevedad de la vida y había experimentado muchísimos funerales, imagínense que llevó millones en el desierto, todos los días funerales. Ora a Dios, enséñanos a contar nuestros días. Eso debe ser nuestra oración. Señor, enséñame a contar mis días, porque mi vida es breve. Un día se va a acabar mi vida. Debemos orar y buscar vivir sabiamente nuestros contados días en la tierra, a la luz de la brevedad de nuestra existencia. Nuestra vida solemne no significa una vida sin gozo. El libro ya nos habló más de una vez que debemos vivir disfrutando de Dios y de sus regalos. Podemos vivir vidas de gozo y de solemnidad al mismo tiempo. Eso es lo que parece paradójico en la Biblia. Que nosotros podemos tener gozo profundo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, de que estamos caminando con Él, que tenemos gozo. Pero también podemos ser solemnes y vivir con seriedad. Mire cómo sigue el versículo 3 y el 4. Mejor es la tristeza que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. La risa y la casa del placer que describe es una risa particular, porque obviamente hay un momento correcto, que ya habló el libro, de disfrutar un placer en Dios. Es una risa y es un placer superficial. Es el placer que el hombre intenta buscar para frecuentemente tapar su dolor, que busca distraerse, busca anestesiar su dolor con una risa superficial. Está hablando en contra de vivir una vida liviana, una vida de frivolidad. Antes en el libro había dicho en el capítulo 2, versículo 2, dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Cuando dice que el rostro está triste, pero el corazón está contento. Parece una contradicción. ¿Cómo puede estar el rostro triste y el corazón contento? Pero en el Nuevo Testamento también vemos este concepto. Pablo escribe, afligidos, pero siempre regocijándonos. Jesús describe, bienaventurados, que significa felices, los que lloran, felicidad, lágrimas, pues ellos serán consolados. Y Santiago escribe que consideremos con sumo gozo el hallarnos en diversas pruebas. Entonces podemos tener una cara triste y un corazón contento. A pesar de nuestra ignorancia, podemos saber que así como la prosperidad no siempre es buena, la adversidad no siempre es mala, sino que puede ser beneficioso. La segunda comparación que hace es que es mejor la reprensión del sabio que la canción del necio. Miren cómo sigue. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, si uno usa estos espinos para arrancar un fuego, se encienden rápido. Así como se encienden rápido, se apagan rápido. Así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. A ninguno de nosotros nos gusta la reprensión. Pero Proverbios nos dice que si reprendes al sabio, ¿qué va a pasar? Te amará. Si vos reprendés al sabio, te amará. Pero si vos reprendés al necio, te odiará. ¿Sos como el necio que resistís la corrección en tu vida? ¿O sos como el sabio que ves el oro, el provecho de la corrección que otro te hace en tu vida? La reprensión es mejor que la canción de los necios. Proverbios también nos dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Todos tenemos puntos ciegos. Qué bien nos hace escuchar a nuestros cónyuges cuando nos dicen algo que nosotros no queremos ver y no podemos ver porque es un punto ciego. Yo soy cabeza dura y por la gracia de Dios estoy aprendiendo de a poquito a escuchar más las correcciones de mi esposa que antes no quería escuchar, que pensaba que ella estaba equivocada porque ella está viendo puntos ciegos. Necesitamos aprender y verlo como una bendición de Dios cuando nuestro cónyuge, cuando nuestro amigo nos corrige. Una de las maneras en que amamos a nuestros hermanos es corrigiéndolos. Por supuesto que para poder corregir es importante que haya una relación de por medio. No podemos ir corrigiendo a todo el mundo cuando no hay una relación. Si yo me paso el día retando a mis hijos y no paso tiempo de calidad amándolos, afirmándolos, esa corrección no sirve. La corrección que sirve y que normalmente hay más chance de responder es en el contexto de una relación de amor, donde la persona sabe que es amada por vos y va a ser recibida porque sabe que vos estás buscando su bien. Cuando yo paso tiempo de calidad y afirmo cosas en mis hijos, ellos palpan mi amor hacia ellos y cuando los corrijo es más fácil que ellos respondan. Lo mismo sucede en cualquier relación. Debemos corregir a otros y debemos anhelar ser corregidos. Pero esto ocurre cuando hay una inversión en esa relación. Debemos aprender a recibir la corrección y no buscar defendernos y justificarnos. La tercera comparación que hace es que es mejor la honestidad que la corrupción. Miren cómo sigue el pasaje. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. El versículo previo nos habló del necio, pero el sabio tampoco está inmune. Él también puede perder su sabiduría en pos de la riqueza. Es parecido a lo que vimos la semana pasada, que con el amor al dinero se corrompe la justicia. Aún el sabio puede perder su sabiduría cuando se deja llevar por el amor al dinero. La cuarta comparación que vemos, que Salomón nos hace, la vemos en el versículo 8. Mírenlo. Es esta. Esperar el tiempo de Dios es mejor que el apresuramiento y la impaciencia. Esperar el tiempo de Dios es mejor que el apresuramiento y la impaciencia. Si hay dos cosas que caracterizan a un necio, son la impaciencia y el enojo. Miren cómo dice el versículo 8. 9. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. El necio, lo que él quiere, lo quiere rápido. Y cuando las cosas no salen como él esperaba, explota en ira. En Proverbios 12:16 dice que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y otro proverbio nos dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay una conexión entre la impaciencia y el enojo. El necio no sabe esperar, pero el sabio puede descansar confiando que Dios está en control. En medio de la adversidad, el necio se apura y toma decisiones necias, porque no está descansando en Dios. Las cosas no están saliendo como él quería que salgan, y empieza a tratar de tomar las riendas y actuar en enojo y en necedad. Alguien dice muy sabiamente que Dios siempre reserva el buen vino para el final, pero Satanás empieza con lo mejor que tiene y luego lleva al pecador al sufrimiento y quizás a la muerte. La exhortación es: no te apresures a enojarte cuando las cosas no están saliendo como vos esperabas. Y sabés que la ira en realidad es como un síntoma de algo que está debajo de eso. Una alarma que revela que hay algo a lo que estamos dando una importancia indebida. Nadie se enoja por lo que no le importa, pero también es indicativo de que hay ciertos aspectos de la vida o ciertos momentos y circunstancias en los que nos creemos más sabios que Dios. Las cosas no están saliendo como yo quisiera, así que Dios tiene que estar equivocado. Ese es el concepto del necio. En el versículo 10, Salomón hace referencia a otra situación de impaciencia. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? ¿Vos has hecho esa pregunta? Yo sí. Creo que todas las hemos hecho. Miramos para atrás. ¿Te acordás cuando las cosas eran así? ¿Y saben cuál es el problema? Es que en la gracia de Dios, alguien dijo que nosotros recordamos las buenas memorias y nos permite a veces olvidarnos de las malas memorias, y de que no es tan bueno como lo pintamos en nuestra memoria. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. No sirve de nada hacer esa pregunta. La última comparación que él hace es que la sabiduría es mejor que la riqueza. Perdón. Bueno es la sabiduría, versículo 11, con herencia. Y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. El dinero te da una cierta protección, una cierta estabilidad, una cierta seguridad. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. En los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, describe el temor del Señor como el principio de la sabiduría. El temor del Señor tiene que ver con una relación correcta con Dios, de que yo estoy en una relación a través, en el Nuevo Testamento, a través de Cristo. Estoy en una relación con Dios. En el Antiguo Testamento vos temías a algún Dios y la idea era que vos estabas en adoración, en una relación con ese Dios. Entonces la idea es que estás en una relación con Dios a través de Cristo, en el Nuevo Testamento. Y ese es el principio de la sabiduría, que conduce la vida abundante y conduce la vida eterna. Hay un comentarista dijo, el dinero puede perder su valor o nos lo pueden robar, pero la verdadera sabiduría conserva su valor y no lo pierde. La persona que tiene riquezas pero carece de sabiduría suele despilfarrar su fortuna. Pero la persona que tiene sabiduría sabrá cómo conseguir y usar la riqueza. La sabiduría es como un refugio para aquellos que la obedecen, pues es de mucho mejor protección que el dinero. Y con esto llegamos a la conclusión donde así como comenzó con Dios, termina con Dios. Donde vemos el tercer punto, que es el siguiente. Hay tanto en la vida que no podemos controlar. La frase que va a usar es, ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Hay cosas que nosotros vemos desde nuestro punto de vista que están torcidos y queremos enderezarlos. Y el texto te dice, no podemos enderezar lo que él ha torcido. Hay tanto en la vida que no podemos controlar, incluyendo el futuro, pero Dios sí controla todo de tal manera que podemos alegrarnos cuando las cosas van bien y descansar en él cuando no van bien. Lo digo una vez más, hay tanto en la vida que no podemos controlar, incluyendo el futuro, pero Dios, que controla todo de tal manera, nos permite alegrarnos cuando las cosas van bien y descansar en él cuando las cosas no van bien. Mire cómo termina el pasaje, versículo 13 y 14. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Hay circunstancias en nuestra vida que quisiéramos cambiar, ¿no es cierto? Y hay circunstancias que podemos cambiar, pero hay muchas que no podemos cambiar. Dios mismo ha permitido esa circunstancia. Dios mismo lo torció y no lo podemos enderezar. Y quizás no podemos entender por qué Él permitió que esté torcido. Que está relacionado con la primera parte que vimos. No podemos contender con aquel que es más fuerte que nosotros. Versículo 14. Y esta es la exhortación final que nos da esta sección de Eclesiastés. Alégrate en el día de la prosperidad. Si hoy vos estás pasando buenos tiempos y hoy no estás en un tiempo de prueba, alégrate, disfrútalo. No estés preocupado porque mañana quizás sí vas a estar en un momento de prueba. Alégrate hoy en el día de la prosperidad. Disfrútalo. Es lo que viene hablando el libro. Disfrutá las bendiciones que Dios permite en tu vida. Alégrate en el día de la prosperidad. Pero miren qué más dice. Y en el día de la adversidad, ¿qué hago? Considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Vos y yo somos ignorantes, somos débiles, somos frágiles, no tenemos la capacidad de determinar si mañana va a ser un día de prosperidad o un día de adversidad. No tenemos la sabiduría de saber cómo debemos vivir la vida fuera de la sabiduría que Dios nos da. Pero la exhortación que la palabra de Dios nos da es, si hoy es un día de prosperidad, alégrate. Y si es un día de adversidad, recordá que Dios también hizo ese día y lo permitió con un propósito. Y hay cosas buenas para redimir de ese día de adversidad. Romanos 8 nos dice lo siguiente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, si vos sos un hijo de Dios y vos has reconocido tu pecado, que sos pecador, la Biblia dice que todo ser humano ha pecado, que todo ser humano está separado de Dios por su pecado. Y vos reconocés eso, reconocés tu necesidad. Y no solamente reconoces tu necesidad, sino reconoces que Dios hizo algo para solucionar el problema. Y no era pedirte que vos hagas obras buenas, ni pedirte que vos asistas o trates de remediarlo vos la situación. Porque nunca la vas a poder remediar. Sino que Dios mismo solucionó el problema a través de Él encarnarse y morir en tu lugar. Vivir la vida que vos no pudiste vivir. Tomar el castigo de un pecado, de tus pecados que merecen una separación eterna. Él tomó ese castigo. Y si vos has confiado en Él, Dios está con vos. Dios está con vos. Sos su hijo. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si dudamos en el día de la adversidad de la bondad de Dios, recordemos la bondad de Dios en Calvario, de que Dios en el momento más oscuro, en el momento del peor, la peor atrocidad, estaba logrando la más increíble obra, que era nuestra salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y estas son las noticias maravillosas para el cristiano. Que no importa si es un día de prosperidad o es un día de adversidad, ambos días el cristiano puede experimentar paz y puede experimentar gozo. El versículo 14 nos dice, alégrate en el día de la prosperidad. Pero si es un día de adversidad, Dios también hizo ese día de adversidad. ¿Por qué? No lo sabemos, ni lo vamos a saber muchas veces. Pero Dios que es bueno, Dios que es soberano, controla y permite ese día de adversidad en tu vida. Y en medio de esa adversidad podemos saber lo que el Evangelio nos dice. Es que nada nos puede separar de su amor. Nada te puede quitar eso. Ninguna adversidad te puede separar de lo mejor que te puede pasar, que es tener a Dios de tu lado. Regocijémonos.